su año. Esta cifra hace que desde todas las entidades supragubernamentales, Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, la propia Comisión Europea, donde le compete, inciten a los gobiernos a suscribirse a los llamados movimientos internacionales como los de la década de acción. Y es precisamente en ese contexto en donde el ejemplo, la vivencia de España, está tomando mayor relevancia y estamos siendo requeridos por otros institutos, por otros órganos gubernamentales, por otras asociaciones y fundaciones, a fin de poder compartir, insisto, ejemplos y experiencias. Y agradezco desde aquí a todas las entidades españolas que colaboran en esa materia. Me complace, por ejemplo, comentar que el próximo viernes en Ginebra tendrá lugar la investidura formal de España como país miembro del Comité de Amigos para la Década de Acción, siendo junto con Francia el único país que formará parte de ese comité. Insisto, pequeños hitos que la vista de pájaro nos permiten poner de relieve como muestra de lo mucho y bien andado hasta la fecha. Pero todos sabemos, absolutamente todos sabemos, que el principal factor de riesgo para la siniestralidad, para inseguridad vial, es precisamente la exposición. Y como muy bien se ha reflexionado ya nada más iniciar la jornada, cualquier aumento del número de movimientos supone inherentemente un aumento del riesgo. Entonces, la respuesta está, ¿significa eso que deberíamos prevenir la exposición? ¿Que deberíamos erradicar la exposición? Bueno, en todo caso deberíamos modular la exposición. Como país desarrollado que nos preciamos en ser, tal vez es el momento de inteligentemente racionalizar todavía más cuánto y cómo nos movemos y si todo movimiento es igualmente necesario. Pero una vez hecho ese ejercicio intelectual de reflexión acerca del número y cantidad y distancia de esos desplazamientos, tengamos en cuenta que justo ahora, en el 2015, entramos en un momento especialmente crítico en la evolución de nuestro país. ¿Y por qué? Bueno, pues porque efectivamente entramos en una fase de mayor exposición. El número de largos movimientos que venimos detectando en nuestros sistemas viene aumentando en lo que llevamos de año, como no había aumentado desde el 2007. Déjenmelo decir de otra manera. Desde el 2007 lo único que teníamos evidencia era de descensos en la exposición. En el 2015 tenemos evidencia desde los últimos meses del 2014 que aumenta el número de desplazamientos. Y ese aumento de la exposición ocurre en un momento en el que otros aspectos son también factores de riesgo. El primero es uno relacionado con precisamente los vehículos en los que nos movemos. La flota de vehículos española se ha quedado en lo más obsoleto que circula por Europa. En estos momentos, la edad media de un vehículo accidentado donde hay un muerto es de 12 años y medio. Día tras día, fin de semana tras fin de semana. Insisto, la edad media de los vehículos en donde hay fallecidos a consecuencia del accidente está en 12 años y medio. Ese parque, que en ocasiones no solo es inherentemente antiguo y tenemos numerosos casos de accidentes últimamente con vehículos de 20, de 21 años, de 22 años y cada lunes desde el gabinete de prensa se pasa esa información, sino que también en un 6 u 8%, dependiendo del vehículo, son vehículos que no tenían su ITV actualizada, son vehículos que a veces están circulando sin su seguro obligatorio, con las consecuencias que eso derivan a la sociedad. Eso respecto del vehículo en el que circulamos. En un momento en el que, por otra parte, tanto y tan buen esfuerzo se ha realizado en mejorar notablemente la cantidad de transporte colectivo y de transporte público existente en nuestro país. Por otra parte, tenemos un motivo de alegría, que es que la esperanza de vida de la población española sigue subiendo, seguimos cumpliendo colectivamente más años y tenemos una población prácticamente saturada de conductores. En estos momentos, los varones de 50 años de nuestro país en un 90% tienen un permiso de circulación. Es decir, la población española es mayoritariamente una población que es conductora y que hace muchos años que es conductora y que tiene un derecho a seguir moviéndose por nuestras carreteras. Bueno, pues esa población más mayor es inherentemente más frágil. Y el mismo accidente también conlleva lesiones más graves y mayor dificultad de recuperación de las mismas. Por lo tanto, tenemos a una población, insisto, más frágil en el concepto positivo de esa evolución y por lo tanto la necesidad todavía mayor de ser todavía más eficientes en eliminar la ocurrencia del accidente o en disminuir la gravedad del mismo de manera que las personas no sufran ninguna lesión, porque una lesión en una persona más mayor llevará asociado inherentemente mayor riesgo de supervivencia y de secuelas graves para esa persona. No solo tenemos a esa población de vehículos más antigua y a esa población de personas más mayor, e insisto, esto último es muy bueno para todos nosotros, sino que además en estos momentos tenemos por primera vez en la historia la documentación objetiva de en qué estado de poca atención mental conducimos. Sepan ustedes que cuando salimos a la calle y sin previo aviso hacemos controles al azar de los conductores que están circulando, nos encontramos con un 9% de personas que dan positivo a drogas ilegales y un 3% de personas que dan positivos todavía al alcohol. Y miren ustedes si ese no es un mensaje que hace ya décadas que circula. Insisto, si ustedes desde aquí arriba determinaran cualquier vehículo para que le paráramos y le hiciéramos las pruebas, estaríamos observando ese 9% de consumo de drogas ilegales previo a la conducción, un 3% de alcohol. Si en vez de la gente al azar, los conductores al azar, nos desplazamos y nos centramos en los conductores que están en un accidente o los conductores que tienen heridas graves o fallecen a consecuencia del accidente, entonces nos vamos a un 50-60% de positivos a estas sustancias. Así que, insisto, tenemos un patrón de movimiento que apunta en todas las direcciones por una situación que podría ser conflictiva. Pero los retos no nos asustan. Los retos hay que conocerlos, hay que entenderlos, hay que tenerlos identificados para entonces actuar sobre ellos. ¿Y cuál es el futuro de la seguridad vial en España? Pues tan prometedor o tan oscuro como cada uno de nosotros cada día queramos que sea. ¿Qué quiero decir con ello? Todos estos factores que confluyen, podríamos tener una actitud pesimista o fatalista y levantar las manos y decir esto es así y esto es inevitable, o podríamos ponernos a trabajar para reconducir la situación y resolverla. Desde la Dirección General de Tráfico estamos convencidos que la situación puede seguir mejorando. Insisto, como muy bien decía el vídeo, lo primero que tenemos que saber es cuáles son los factores de riesgo y lo segundo que tenemos que saber es qué podemos hacer para trabajar sobre esos factores de riesgo. E insisto, desde nuestro organismo, analizando cómo hemos analizado los datos y conociendo de la capacidad directa de actuación que tenemos, hemos desarrollado una amplia batería de estrategias más corto, medio o largo plazistas, dependiendo de las posibilidades que desde hace ya meses venimos implementando. Y permítame un pequeño matiz o un pequeño comentario. He hablado de la importancia y de la prevalencia de ese consumo de drogas y de alcohol en los conductores al azar. Pues les gustará saber que somos uno de los primeros países que ha desarrollado la legislación y que ha implementado los controles preventivos de conducción tras la ingesta de drogas ilegales. Inglaterra acaba de debutar su ley hace un par de semanas. Nosotros llevamos ya un año de pleno ejercicio de esa ley y esa implementación y esa determinación, sin duda alguna, ayudan a explicar por qué a cierre de 2014 nosotros todavía podemos hablar de reducción en el número de muertos, mientras que otros países en nuestro entorno que no han reaccionado con igual prontitud o con igual certeza han tenido que reportar aumentos en la siniestralidad de sus países. Insisto, un ejemplo de cómo conocer el factor de riesgo nos hace estar preparados para debutar con medidas. Hablarán a lo largo del día diferentes personas con responsabilidades notables en la propia Dirección General de Tráfico. Hablará también el general Ramón Rueda acerca del traslado de estas instrucciones a las actuaciones que la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil realizará en las vías interurbanas. Pero quisiera hacer desde aquí y desde este momento introductorio una llamada encarecida a todos ustedes que ni son Dirección General de Tráfico ni son Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Y es que todos, desde nuestras posiciones, tenemos algo que hacer, algo que decir. ustedes, medios de comunicación, el informar rigurosamente, sabiamente y certeramente, con instrucciones concretas de qué hacer y cómo hacerlo. Fundaciones como la Fundación Mutua Madrileña, desplegando su amplio repertorio de herramientas pedagógicas y de incentivo a la investigación y de incentivo a los buenos conductores y de penalización a los peores conductores. Me permito sacar a colación una noticia que me ha parecido extraordinariamente simpática al hilo de esta reflexión. Habrán visto ustedes hoy en el ABC del Mundo una fotografía del propio Papa Francisco poniéndose un casco de motocicleta en una de sus recientes visitas a Sicilia, en Nápoles, perdón. Bueno, pues efectivamente todos y cada uno de nosotros tenemos algo que hacer o que decir en nuestro entorno más inmediato. Sepan ustedes que desde la dirección hace meses venimos intentando convencer a todos los alcaldes de todos los municipios españoles, que son 8.116, para que desplieguen todas las herramientas a su disposición en vía urbana. Y créanme, es tarea ardua, porque llevar la seguridad vial a todos los rincones es algo que cuesta de trasladar, porque no todo el mundo entiende la importancia, la relevancia y las consecuencias de no ejercer esas funciones. La Dirección General de Tráfico dicta normas estatales, pero no puede vigilar en la vía urbana. Esa vigilancia tiene que, esa educación local tiene que quedar trasladada a ese entorno. La Dirección General de Tráfico no vigila las carreteras de aquellas comunidades autónomas en donde las competencias están transferidas. Dictamos la norma general, pero son las policías autonómicas catalana, vasca y navarra las que ejercen esa función en la vía interurbana. La Dirección General de Tráfico no puede modificar las carreteras, las vías, no puede mejorar la infraestructura. Podemos caracterizar puntos negros, podemos caracterizar tramos conflictivos. Podemos informar al titular de esas vías, y son muchos, son miles los titulares con los que tenemos que comunicarnos, podemos informar al ciudadano, pero nosotros no podemos hacer nada, no podemos cambiar una sola señal fija como Dirección General de Tráfico. Nosotros podemos informar al usuario o al futuro comprador de la importancia de un vehículo y de un mejor vehículo, pero no podemos regalar un vehículo, no podemos trasladar instrucciones de compra. Nosotros podemos hacer lo que podemos hacer y créanme, lo hacemos, podemos informar o sugerir lo que otros deberían hacer y créanme, lo hacemos. Otra cosa es el caso o la diligencia o la rapidez con la que eso se ejecute. Y por último, pero no menos importante, la Dirección General de Tráfico puede decidir el futuro de la propia dirección. Y hace meses que venimos trabajando en una transformación sustancial que va precisamente en la dirección de poder ser el apoyo continuado del ciclista, del conductor de vehículo motorizado, del peatón, informando constantemente de las mejores decisiones al alcance de esas personas. Sepan ustedes, y escucharán a continuación, que hemos incluso transformado nuestro organismo para que la Subdirección de Movilidad incluya a los vehículos en el seno de esa subdirección, de manera que esa comunicación vehículo-vehículo, vehículo-carretera, vehículo-conductor sea una realidad, facilitando el por dónde circular, por dónde minimizar la carretera, qué carretera escoger que sea la más segura, qué tipo de trayecto hacer, cómo hacerlo, cómo evitar puntos de congestión o puntos conflictivos. Estamos trabajando también diligentemente en una amplia y sustancial reforma de la manera en la que educamos a nuestros futuros conductores y educamos y reeducamos a la población adulta. Habrán visto ustedes una iniciativa que debutamos el 28 de diciembre con un panfleto a toda la población circulando No siempre son nosotros peores que yo, que invito a la Fundación Madrileña que remita a sus abonados. Estamos realmente transformando muchas cosas que ustedes a día de hoy todavía no pueden ver, pero que irán viendo en las semanas y meses venideros. E insisto, que nadie dude de las muchas intervenciones que estamos proyectando, que nadie dude de ese compromiso para que el único futuro de la seguridad vial en España sea uno de éxito. Pero para que eso sea así, seguimos necesitando de todos nosotros. Seguimos necesitando de la adecuada información en los foros adecuados. seguimos necesitando de que nadie haga sensacionalismo, ni victimismo, ni triunfalismo de las noticias equivocadas. Necesitamos trabajar diligentemente, necesitamos trabajar con razón, necesitamos trabajar compartiendo los éxitos y divulgando las buenas prácticas, y necesitamos trabajar sabiendo que lo importante es que todos volvamos a casa cada noche, que todos sumemos fuerzas para erradicar esta pandemia mundial, y que cuando lleguemos a esas posiciones líder absoluto, incluso cero, tengamos la satisfacción de decir lo conseguimos, lo pudimos hacer. Este es un problema que conseguimos erradicar. Sería la segunda enfermedad que la humanidad erradica, no estaría mal que fuera España el primer país en donde esa enfermedad se erradica, y una vez hecho eso, siguiéramos colaborando con el resto del mundo para contribuir a erradicarla fuera de nuestras fronteras. Y con esto termino mis amplias palabras y confío haber marcado el tono inspiracional de lo que espero sea el resto de las jornadas. Muchas gracias.
Que inmediatamente, José Manuel, la educación de los conductores, de los padres.